Estamos muy contentos de ver a nuestra hermana Macarena, ya estuve en contacto con el hermano José Luis por correo, así que por lo menos por correo lo saludé, estuvo bueno. Y nuestro hermano Rodolfo, que lo tenemos de vuelta acá, de las lejanas tierras de Antofagasta, ¿ya? Tierra de campeones, o no, nada que ver eso, no es el geek, ¿ya? Ya, estoy medio perdido. Pero bienvenido, hermano Rodolfo, porque es bueno vernos nuevamente. Y a todos los hermanos, ya los que habitualmente estamos acá con la ayuda del Señor. Hermanos, vamos a continuar entonces este recorrido por la epístola a los romanos, en el capítulo número 7. Una epístola que nos ha cautivado, hermanos, quizás en esta última vez que la hemos estudiado. Siempre el Señor tiene algo nuevo. Yo siempre catalogo la Sagrada Escritura como un manantial inagotable, hermano. Porque ninguno de nosotros puede presumir que conoce toda la Biblia y ya no necesita leerla de nuevo. Cada vez que la leamos de nuevo vamos a descubrir, vamos a profundizar en más cosas, porque el Señor tiene algo inagotable para nosotros. Y así es, uno va descubriendo cosas, no sé si le ha pasado a usted, nunca había visto este pasaje, ¿cierto? Porque el Señor en su misericordia nos tiene una porción, ¿ya? De revelación también ahí, dentro del texto Él nos va aclarando mucho más cosas. Y gracias al Señor porque es así, porque si no sería un libro cualquiera, ¿ya? Amén. Romanos capítulo número 7, estamos tratando del versículo 1 al versículo 6, que habla sin duda de una analogía entre lo que ocurrió con nosotros el día en que el Señor nos convirtió y el matrimonio. Es decir, todo lo que plantea el apóstol Pablo en el capítulo 6 es argumentado ahora con un ejemplo en el capítulo 7. ¿Qué es lo que plantea en el capítulo número 6? Que el Señor, por su obra, por su sacrificio, y nosotros en Cristo, ¿cierto?, morimos al pecado. Y si morimos al pecado, morimos a la muerte ya no se enseñaría de nosotros, el pecado tampoco, ni tampoco la ley que nos acusaba, que nos era contraria. Porque debemos entender que la ley nunca salvó a nadie. La ley solamente evidenció el pecado del hombre. La ley es la revelación del carácter santo de Dios. Y la ley tiene la utilidad para nosotros de conocer cómo piensa Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos comparamos con la ley, descubrimos cuán pecadores somos. Gracias al Señor que la ley ya no nos puede condenar. Si la ley estuviera vigente en cuanto a asuntos de justicia, estamos todos, hermanos, todos, sin excepción, liquidados. Pero la Biblia enseña claramente que ya la ley no se puede tampoco enseñar a nosotros. ¿Qué es lo que ocurrió? Para entender esto, estamos desarrollando el capítulo número 7. Habla de la analogía del matrimonio. Yo estoy haciendo un breve resumen para continuar con el capítulo, con el versículo el número 4 y 5 en adelante. Primero quiero hacer una introducción. El matrimonio no puede deshacerse, hermanos, ¿ya? A menos que uno de los dos muere. Ya, ese es el principio de Dios. Cuando el Señor enseñó acerca del divorcio, no debemos tomarlo como una norma de Dios para el hombre, sino que una situación que ocurrió puntualmente con una pregunta capciosa de parte de los que buscaban al Señor, no para aprender de Él, sino para capturarlo en algún error, ¿cierto? Siempre los fariseos hacían eso, tentarlo, en otras palabras. Los herodianos también hacían eso, le presentaban una moneda a ver qué es lo que decía el Salvador, pero no querían aprenderle. Y ellos le pusieron ahí en el tapete el tema del divorcio. ¿Por qué Moisés permitió el divorcio? ¿Por qué ellos usaron el término mandó a divorciarse? El Señor dice, Moisés permitió el divorcio. ¿Por causa de qué? Por causa de la dureza de vuestros corazones. Es decir, nunca ha estado en el corazón de Dios el divorcio. Pero el divorcio existe por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Lo único que puede separar un hombre y una mujer es la muerte, ¿ya? La muerte. Y en esa realidad, el apóstol Pablo la proyecta hacia lo que Cristo hizo con nosotros. Es decir, nosotros teníamos un compromiso irrevocable, indisoluble con el pecado. No podíamos deshacer esa relación, ese enlace con el pecado. El pecado nos llevaba a su destino. ¿Cuál es? La muerte. Por eso dice aquí en 6.23, más la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga, es el salario, la retribución del pecado es la muerte. La separación no solamente física, pero peor, la separación espiritual y eterna de Dios. Imagínense, hermano. Ahí no hay nada más que hacer. Ni las puertas que golpeemos en la eternidad, nada, no hay nada más que hacer. Por eso que el Evangelio tiene esa premura de urgencia. He aquí, en tiempo aceptable te he oído. He aquí, ahora, el día de salvación. No mañana. Gracias al Señor que un día nos abrió el oído, hermanos. Nos abrió a nuestra alma. ¿Se acuerda usted cuando escuchaba a los hermanos evangélicos? Y usted se mofaba de ellos. Y uno hacía bromas de eso. Y a veces, no sé, si alguien se topó en su vida con algún compañero evangélico, en el colegio, a donde sea, y uno también se burlaba. O sea, nosotros bien merecido el infierno lo teníamos, hermano. Pero Él se dignó en su misericordia y en su gracia a abrirnos nuestro corazón. No fuimos nosotros los que abrimos nuestro corazón, hermano. No fuimos nosotros los que aceptamos a Cristo. Es un término que usamos en nuestra naturaleza limitada, acepté a Cristo. Pero teológicamente y bíblicamente hablando, Él nos aceptó. Él nos atrajo así. Él nos abrió el corazón. Él nos dio vida, Él nos regaló la fe para que pudiésemos creer en Él. Es decir, la obra completa de la salvación le pertenece al Señor. Tal cual como lo dice el Salmo, capítulo 3. Hermanos, esa realidad es la que nosotros vivimos. Estábamos casados con el pecado. Y el pecado nos llevaba ¿a dónde? A la muerte, al infierno. Pero vino el Señor que murió por nuestros pecados, ¿cierto? Y nosotros en Cristo, morimos en Cristo también. Y por medio de su muerte quedamos libres de este matrimonio, en sentido analógico, con el pecado, con la muerte y con la ley. ¿Para qué? Para que seamos libres y ahora nos unamos a otro, como lo dice aquí el versículo número 3. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, versículo 4, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? El cuerpo de Cristo no es la iglesia aquí en este texto, sino que el cuerpo que murió en la cruz del Gólgota. Para que seáis de otro. ¿De quién? De Cristo. Del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. El Señor rompió esas cadenas. Nosotros estábamos atados a esa relación con cadenas. Y Él rompió las cadenas, rompió ese lazo y nos atrajo con su lazo de amor, ¿cierto? Ese lazo que usa la persona que va a buscar el res, la res o el animal, y lo atrae hacia sí. Así fuimos ligados al Evangelio nosotros, hermano. Nunca olvidemos esto, hermano. Nosotros fuimos salvos, forzados, no porque quisimos. No hay ningún, hermano, ejemplo en que el hombre voluntariamente acepta a Cristo. El hombre es engendrado como hijo de Dios por voluntad de Dios. Así lo dice Juan 1:13. Bueno, el versículo 4 ya lo estábamos comentando. Ahora estamos casados con Cristo, unidos con Cristo, en una relación indisoluble. Así como antes de Cristo estábamos indisolublemente unidos al pecado y por el pecado de la muerte, ahora, en Cristo estamos indisolublemente unidos con Él. Hermanos, no cabe esa posibilidad que muchos enseñan de que la salvación se pueda perder. Hay muchos elementos involucrados en la salvación. Y uno de ellos es este. ¿Cómo puede romperse esa ligadura? O sea, yo estoy casado con Cristo y yo unilateralmente puedo romper ese lazo. No puede. Rompe todo el ejemplo que está poniendo el apóstol Pablo. Cristo con su muerte nos unió a Él. Y esa relación es matrimonial, es decir, indisoluble. No se puede separar. ¿Se entiende, hermanos? Bien, ¿para qué nos unió con Cristo a través de este matrimonio? A fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cuál es el fruto, hermanos? Y lo estuvimos comentando como repaso. Juan capítulo número 15, Juan capítulo número 15 nos habla de manera muy clara respecto a esos frutos. Leamos un poquito. Juan capítulo número 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Cómo podemos llevar fruto, hermanos? La única manera de llevar fruto es perteneciendo a un árbol cuya savia sea nuestro Señor Jesucristo. Aquí, en el capítulo 15, el contexto, todos lo conocemos, está hablando de Jesús, la vid verdadera. El hombre quiso ser una vid, ¿sabían ustedes? El hombre quiso ser una vid, el pueblo de Israel pretendió por obra ser una vid fructífera. ¿Y en qué se transformó?
Claro.
En uvas silvestres. Claro. ¿Sabe para qué sirve la uva silvestre? Para nada. No se puede comer, es amarga, es insípida, no tiene ningún sabor. Y es fea más encima. El Señor Jesucristo es la vid verdadera. Y esa vid verdadera, hermanos, fue plantada ¿por quién? Por Dios, porque el Padre es el labrador. Por lo tanto, todo el que es fruto de esta vid, por razón natural, debe llevar frutos. La semana pasada comentábamos esto. ¿Cuáles son los frutos? Hay varias cosas que se pueden comentar del fruto del creyente. El creyente, el día que es creyente, establecido como hijo de Dios por medio de la conversión, una obra exclusivamente de Dios, comienza a dar fruto inmediato. Una transformación total. Ojo, esto no significa perfección. La Biblia también nos aclara que no somos perfectos el día de nuestra conversión, sino que comienza el camino hacia la perfección, en conformidad con lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Estamos en un camino de perfección. Por lo tanto, hermano, tampoco se desaliente. Cuando usted vea que todavía siguen las aristas del viejo hombre, de la vieja mujer. Cuando vengan a usted las dudas, es un consejo de alguien que lo vive, no que lo vivió, que lo vive. Y más encima el diablo, que hace uso de esa duda, de esa pérdida de certeza de la salvación, y susurra al oído con esa dulzura satánica, ¿cierto? Y te dice, tú no eres hijo de Dios. Mira cómo has pensado tal cosa. Mira la palabra que dijiste. Mira la reacción que tuviste. Cuando vengan esos pensamientos y ese susurro del enemigo, usted tiene que decir, tal cual lo dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. ¿Sabe que hay algo que Satanás no puede resistir? La sangre de Cristo. Usted, hermano, en su oración, tiene que decirlo, la sangre de Cristo me limpia. No me limpió solamente, me limpia ahora de todo pecado. A veces nos olvidamos que la obra de la redención también es presente. Él no nos dejó huérfanos el día de nuestra conversión. Ya, de ahora para adelante depende de ti. Esa no es lo que enseña la palabra de Dios. Voy a repasar. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, que es lo principal. Nosotros éramos enemigos de Dios y ahora tenemos paz. ¿Por medio de qué? De la justificación. ¿Gracias a quién? Al sacrificio de Cristo. Pero después dice, en el capítulo número 5, verso 2, dice, ¿por quién? Por Cristo. Tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos presentes, firmes. La gracia, hermano, no nos permite deslizarnos. Si ya somos salvos, lo seremos por toda la eternidad, hermano. Estamos firmes en esta gracia en la cual nos gloriamos, ¿cierto?, en la esperanza de la gloria venidera. Es decir, la fe para el pasado, la gracia para el presente y la gloria para el futuro. Dios incluyó estos tres tiempos en nuestra salvación. ¿Ya? Bueno, hermano, el fruto tiene que ver con esa relación íntima en el contexto de Romanos 7, matrimonial con Cristo. Si estamos unidos a Cristo, los frutos van a venir por sí solos. No es que usted se imponga a dar fruto por obras humanas. No, no los va a dar. Los va a dar en sentido natural. ¿Por qué? Porque su naturaleza es nueva. Segunda los Corintios 5, 17 dice, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Comienza una nueva vida con Cristo. No obstante, todavía está la antigua naturaleza. Eso no lo olvide. Bien, aquí en Juan capítulo número 15, él dice, ya vosotros estáis limpios, versículo 3, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí aparentemente está diciendo, para llevar fruto debemos permanecer en él. Si yo no permanezco en él, pierdo el fruto. Eso es lo que está diciendo. Pero no se está refiriendo a una condicionalidad de ser o no ser de Cristo, sino que se refiere al que es realmente un pámpano, sin lugar a dudas, va a permanecer en él. Por eso que después dice, ¿no es cierto?, más abajito, el que vino permanece, ¿no es cierto?, será echado fuera y será quemado, ¿no? Es decir, hermano, aquí está hablando de la perseverancia de los santos, que es otra de las doctrinas que un día, Dios mediante, la vamos a estudiar. Nosotros perseveramos no para ser salvos, nosotros perseveramos porque ya somos salvos. Ese es muy importante. Nunca usted va a ver un creyente apostatando, jamás. ¿Ya? Lo puede ver decaído, deprimido, querer morirse, no quiere reunirse, no quiere... Sí, lo puede ver. Y Dios nos guarde, hermano, que lleguemos a ese estado. Hay creyentes, hay ejemplos bíblicos de hermanos que ya no querían nada más. Pero nunca un creyente va a negar al Señor Jesucristo. Nunca va a negar que su salvación está en Cristo, en los méritos de Cristo. Porque no es un apóstata. Nunca un creyente va a apostatar. Porque ya tiene una nueva naturaleza, ha sido cautivado. Y en el contexto de Romanos 7 está casado con Cristo, relación que es indisoluble. Ese fruto, hermano, es para la gloria de Dios. Hay otro pasaje que nos aclara mucho de esto, hermanos. Está en Efesios capítulo número 2, verso 10. Si alguien lo puede leer, hermano. ¿Algún hermano, hermana, lo quiere leer? Con libertad. Efesios capítulo 2, verso 10.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Muchas gracias, hermana. Nosotros somos hechura suya. Él nos hizo conforme a la imagen de su Hijo. Esto sí que es maravilloso. ¿Cuándo se cumple, cuándo se cierra este ciclo de esta confección de un nuevo Hijo de Dios? El día de la glorificación. Porque ahí seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por eso, hermano, alentémonos, porque todavía esto no ha terminado. Nosotros no debemos desalentarnos por las acusaciones de nuestra propia justicia. Recuerde que usted y yo portamos justicias propias todavía. Y por eso que nos decaemos, porque usted tiene un estándar, digamos, un autoestándar, y en conformidad a ese estándar de conducta es cuando usted se siente feliz o se siente triste delante de Dios. Usted tiene que reposar, yo tengo que reposar en la obra de Cristo, no en mi estándar de conducta. No se preocupe porque la gracia de Dios, y si es un hijo de Dios, lo va a llevar siempre a querer agradar a Dios. Lo decía, yo creo, el domingo. A veces, hermano, hay ciertos temores humanos en que nosotros, si hablamos mucho de la gracia, la podemos malinterpretar para hacer lo que queramos. El que haga eso, sencillamente, no es creyente. Eso sí que es verdad. Por lo tanto, no por ese temor humano vamos a impedir que los hermanos vayan creciendo en la gracia y en el conocimiento. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que el conocimiento sin gracia no se parece. Y la gracia sin conocimiento nos hace niños fluctuantes. Pero el conocimiento y la gracia nos hace sobrios para ir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice en Efesios capítulo número 2, versículo 10? Somos hechura suya, Él nos hizo, Él nos estableció, Él nos engendró como hijos amados, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ya? Nosotros fuimos creados para buenas obras. Como lo dice Santiago, Santiago, cuando usted lo lee, aparentemente contradice a Pablo. Pablo dice, no es por obras. Y Santiago dice, por obras. Pero no hay ninguna contradicción. Porque las obras de Santiago está hablando de las obras de los creyentes. Es decir, el creyente no puede decir yo tengo fe, tiene que mostrarla por sus obras, por sus frutos, por sus cambios. Porque ya no ama el mundo como antes lo amaba, ¿cierto? Porque hay una nueva mente. Acuérdense de la palabra siempre, arrepentimiento. El arrepentimiento es una constante del creyente. Usted día a día se está arrepintiendo. ¿Arrepintiendo de qué? La palabra primero arrepentimiento significa cambiar de manera de pensar. Por lo tanto, nuestra manera de pensar, bienvenida hermana, es distinta. Ya no pensamos como antes. Nosotros tenemos solamente de Cristo. El que se revela a esa mente de Cristo, evidentemente, es el viejo hombre, la vieja mujer, la vieja naturaleza. Pero el arrepentimiento es siempre ponderar, elevar, ¿no es cierto?, por sobre todas las cosas, la nueva mente en Cristo. Como lo dice Pablo a los filipenses, en esto pensar, ¿ya? Una nueva mente. Entonces, hermano, acá nosotros fuimos creados para buenas obras. Es una consecuencia natural, no una causa para ser salvo, ni una causa para ser hijo de Dios, sino que una consecuencia natural de que ya somos salvos. Y estas obras, fíjese usted lo que dice acá, estas obras Dios las preparó de antemano. Fíjese usted que ni siquiera las buenas obras son nuestras. Eso sí que nos deja en nuestro lugar. Por eso, como tratábamos en la reunión de varones, nuestro caminar es hacia la humildad. La humildad es ubicarnos delante de Dios. Todo lo bueno que los demás puedan ver en usted, en mí, es de Dios. Es la obra que Dios está haciendo en mí, en usted. Todo lo malo es suyo. Eso es lo que, por eso que es importante exhibir a Cristo que exhibirnos nosotros. Entonces todas estas obras ya Él las preparó de antemano. Esta palabra de antemano no es el día de ayer, no es la semana pasada, el año pasado, 10 años atrás, no. Es de antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué las preparó? Para que anduviésemos en ellas. Hermanos, si para los ángeles nosotros somos un espectáculo, el ver que una persona, un ser humano, muerto en el pecado, rebelde contra Dios, que ahora se humille delante del Señor y reconozca que es una miseria, ese es un milagro. Y esa es una obra que no la hace el ser humano. Eso lo hace el Espíritu Santo. Es una obra que engrandece a Dios y los ángeles, dice la Escritura, contemplan ese espectáculo. Nosotros somos un espectáculo, los ángeles. Ellos nos miran y no pueden entender, hablo como hombre, cómo nosotros, siendo miserables pecadores, podemos adorar a Dios y pudimos ser constituidos como hijos de Dios, hermano, una obra de gracia, una obra sublime de gracia, ¿cierto?, que Él preparó de antemano. Entonces, hermano, volvamos a Romanos 7. Este casamiento nuevo con Cristo Jesús fue efectuado por medio de la muerte de Cristo y con un propósito, para o a fin de que llevemos fruto. Para nosotros no, para Dios. Recuerde Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. ¿Ya? A Él sea la gloria y la alabanza. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto. ¿Pero fruto para qué?
Para muerte.
Aquí hay algo interesante, hermano. ¿Cómo nosotros descubrimos que lo que nosotros hacíamos era pecaminoso? ¿Cuándo por primera vez descubrimos el pecado? La palabra pecado, el sentido del pecado, el significado del pecado. ¿Cuándo? Por la ley de Dios, cuando nos confrontamos con la ley de Dios. Sin la ley de Dios, el hombre en su mente sabe qué es lo que es bueno y qué es malo. Pero el hombre no tiene la convicción del pecado. El hombre sabe lo que es bueno y malo. El ladrón que anda robando, vale la redundancia, sabe que es ladrón. Pero él acalla la voz de la conciencia para justificarse y dice, bueno, los que tienen más me tienen que ayudar, así que yo no voy a robar a... Tipo, ¿cómo se llama este? El que robaba a los ricos, ¿cómo se llama? Robin Hood, ¿cierto? Entonces, justificamos el pecado. Porque debemos entender, hermanos, cuando el hombre cae en el huerto del Edén, ellos pasaron de la inocencia, del estado de inocencia, ellos estaban igual que un bebé, hermanos, ¿sabía usted? Adán y Eva estaban desnudos. ¿Usted ha visto dos bebés desnudos y que ellos se avergüencen?
No,
no se avergüenzan. Pero el día que comieron del fruto que el Señor les mandó que no comiesen, sus ojos fueron abiertos y conocieron el bien y el mal. Y lo primero que hicieron, se cubrieron. Les dio vergüenza. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos esa herencia, la herencia de Adán y Eva, el pecado que fue abierto en sus mentes, el conocimiento del bien y del mal se abrió en sus mentes. Y por eso que el hombre que hace maldades, echa maldades, tiene que acallar la voz de su mente, la voz de su conciencia, a través de elementos, ¿no es cierto?, que le puedan aplacar, como la droga, el alcohol, etcétera, para poder acallar la conciencia. Pero nosotros, hermanos, no estamos acallando la conciencia, sino que el Señor nos dio el don del arrepentimiento, cambiar de manera de pensar. Y por medio de su ley se descubrió el pecado, que es lo que vamos a leer más adelante. Por lo tanto, el apóstol Pablo en el capítulo 7, verso 5, está llamándonos, en otras palabras, a recordar qué es lo que pasaba en nuestra vida pasada. Vida pasada en el sentido de sin Cristo, no me vayan a pensar que tenemos vida anterior. No, no, la reencarnación no es una doctrina cristiana. Se está refiriendo a la vida pasada sin Cristo. Dice, cuando estábamos en la carne, nosotros, hermanos, aunque hubiésemos sido muy buenas personas, estábamos en la carne. Y la carne es juzgada por la ley de Dios. ¿Ya? La carne no puede agradar a Dios. Por eso es que nosotros leímos ahí en capítulo número 15 de 1 Corintios, esta carne no puede heredar el reino de Dios. Tenemos que ser transformados, lo corrupto tiene que ser transformado en incorruptible, lo mortal en inmortal. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, nosotros estábamos en la carne, condenados en la carne. Pero dice acá, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿A qué se refiere? La ley evidencia, ahora, nosotros entendemos la panorámica, cuán pecadores éramos en nuestra vida pasada. O sea, usted cuando decía una broma o un chiste de Jesús, vamos a hacer una broma nomás. Pero ahora que está en Cristo, usted dice, jamás lo haría ahora, hermanos. Porque la ley muestra cuán pecadores éramos. ¿Se entiende? Ahora, como cristiano, el apóstol Pablo nos está diciendo, miremos atrás, cuán pecadores éramos. ¿Y qué es lo que dice acá? Dice, y esas obras o pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban, ¿cierto?, en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Todo lo que hacíamos, hermano, era depositar en la cuenta del infierno, en la cuenta de la condenación. Teníamos una deuda, pero tremenda. Ninguno de nosotros podía pagar. ¿Se da cuenta de lo que está hablando el apóstol Pablo? Nos libró de toda esta deuda que la ley nos manifestaba y nos acusaba. Por ejemplo, cuando ahí en Colosenses capítulo 2 dice que el Señor tomó el expediente, ¿se acuerda? El acta de los decretos, que nos era contraria. Evidentemente, hermano, eran nuestras obras, nuestros frutos para muerte. Estaba totalmente confirmado que nosotros éramos pecadores. A veces nosotros nos olvidamos, hermanos, vamos leyendo y nos vamos olvidando el pasado. Cuando estudiamos capítulo 1 de Romanos, y vemos al hombre, el hombre que no amó al Creador, sino que amó más la creación, que no adoró al Creador, sino que adoró la creación, y que invirtió la creación, que creó a un Dios a semejanza de imagen. Dios nos creó a imagen y semejanza, pero el hombre crea a Dios a semejanza de imagen. Invierte la creación de cuadrúpedos, de reptiles, de aves, de mamíferos, ¿cierto? Y el hombre hace sus propios dioses. ¿Y Dios nos entregó a qué? A pasiones vergonzosas. Me acuerdo cuando llegamos a ese capítulo, yo le pregunté a los que estábamos aquí: ¿quiénes son ellos? Nosotros. Normalmente, nosotros como cristianos decimos: es el hombre pecador. El apóstol Pablo está hablando, hermano, de que el hombre en su totalidad, sea religioso o no sea religioso, estaba condenado y atestado, dice ahí la palabra atestado, confirmado el pecado y digno de muerte. ¿Se da cuenta? A no ser porque el Señor nos salvó, nosotros seríamos de los mismos. Por eso que en el capítulo 3, cuando inicia el capítulo 3, dice, hermanos, somos nosotros, ahora los creyentes, mejores que ¿qué? Que ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que ya estuvimos estudiando. El hombre religioso y el hombre no religioso. Los dos metidos en un mismo saco, mirados por la óptica de Dios. Por eso que es importante cotejarse, hermanos, con la Sagrada Escritura. A veces tenemos el pecado de sentirnos buenos, ahora siendo creyentes. No, hermanos, debemos siempre ubicarnos delante de Dios. La mirada de Dios hacia nosotros es que somos santos. No cabe ninguna duda, porque Él nos mira a través de Hijo, de su Hijo. Pero nosotros aún moramos en un cuerpo pecaminoso. Y por eso que tenemos que pedir perdón. Y por eso que tenemos que humillarnos en su presencia. Porque pecado no solamente es hacer lo malo. El sentirse bueno es pecado. Y por eso que nosotros tenemos que renunciar a ese legalista que llevamos dentro, arraigado, hermanos. Eso es muy importante siempre recordar. Ahora, aquí lo que está diciendo es que este fruto que nosotros llevamos, estas obras que hacíamos en la carne, eran para muerte, ¿ya? Condenación eterna. Versículo 6. Yo siempre enfatizo este pero, ¿cierto? Pero ahora. Romanos 7, 6. Pero ahora. Siempre recuerden eso, hermano. Lo que éramos, pero ahora. Lo que somos. Estamos libres de la ley. Mire qué maravilla, hermano. Mire qué maravilla. Debemos vivir conforme a la ley de Dios, pero la ley de Dios no nos puede condenar. ¿Sabía usted? ¿Debemos agradar a Dios? Por supuesto que sí. Él nos puso un estándar alto de conducta, un estándar alto de moralidad, ¿cierto? Pero ya nada de eso nos puede condenar, porque todo juicio de la ley está en su Hijo, en la cruz. Eso es lo maravilloso, hermano. Por eso, como decía un predicador, ahora, hermano, ¿qué nos resta? Obedecer con libertad, hermanos. No con el yugo de la religión. No hacer las cosas porque la religión se lo impone para sentirse usted bien, para sentirme yo bien. Cumplí. Hermano, si hace, yo soy redundante en esto, pero es algo que yo también lo vivo. A veces uno piensa que cumpliendo las normas que nos autoimponemos, somos mejores. Nosotros no servimos al Señor para que Él nos bendiga. Nosotros debemos servir al Señor porque le amamos. Ese debe ser nuestro estímulo. El tema de la ofrenda, del diezmo. Hoy día se oprime al pueblo de Dios con una simonía antibíblica. La simonía era comprar los favores de Dios. Porque la palabra simonía proviene de Simón. Simón el mago que pretendió comprar el favor de Dios. Entonces le dice a Pedro, ¿cuánto vale esto? Y Pedro, como era un legítimo siervo de Dios, le dice, tu dinero perezca contigo. A veces nosotros pensamos que con dinero se compran todas las cosas, hermano. Qué errado estamos, hermano. Nosotros debemos entender que servir al Señor no es a cambio de mi esfuerzo. Yo lo hago no para, sino porque le amo. Por lo tanto, cuando nosotros demos, hermano, como dice la Escritura, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, sino con un corazón alegre. Si dar mucho dinero no le entristece, no lo dé. Así debe ser, hermano. Y ninguno de nosotros puede juzgar al otro. Hay hermanos que tienen amplio el corazón, generoso el corazón y lo van a dar con alegría. Pero cada uno examínese. Si estamos haciendo, este es un ejemplo de la ofrenda, pero si estamos haciendo algo para obtener algo de Dios. Una vez me preguntaban sobre el ayuno. Yo, en mis tiempos medio pentecostaloides, también ayuné, hermano. Ayuné 3 días. Y era tan ridículo el ayuno, hermano, que el que más ayunaba o más días ayunaba era el más espiritual. y todo se transformaba en una especie de sacrificio humano. Igual que las religiones paganas. Me autoflagelo, me sacrifico, ¿para qué? Para que mi Dios considere mi sacrificio. ¿Saben? Eso es un insulto al Señor. Porque el único sacrificio válido es el de Cristo. Si usted no reposa en la cruz de Cristo, usted está ofendiendo al Señor. El ayuno, hermano, es lo mismo que la oración. Yo no oro, hermano, para que me vaya bien en el día. Yo oro porque quiero conversar con el Señor. Porque es el único que es fiel conmigo, que me acompaña, que me ayuda, que me comprende, que no me juzga. Porque todos los juicios y las condenaciones cayeron en la cruz. ¿Se da cuenta? Ese es el concepto, hermano, de entender que ya estamos libres de la ley. ¿Y por qué el apóstol ahí escribe en Santiago, dice, si alguno pretende guardar la ley, pero ofende, en un punto se hace culpable de todo? Porque nosotros llevamos, hermanos, dentro de nosotros esa insistencia de que podemos decirlo verbalmente, Cristo murió por mí, Él me salvó. Pero ahora yo le voy a demostrar que sí puedo darle algo a Él. No. En la actualidad, todo lo bueno que hacemos es una obra de Él, para su gloria. Recuerde que fuimos salvados para su gloria. Nos duele esto, hermano, porque queremos gloria, queremos reconocimiento y crédito, ¿ya? En el fondo del corazón buscamos algún resquicio que pueda decir, aquí lo tengo, esto es lo mío, esto es lo que yo te doy, Señor. Pero nada de eso existe, es solamente algo subjetivo, que nosotros pensamos que es así. Hermano, a veces usted ha pensado que esta es una salvación total y absolutamente gratuita. Yo sé que lo hemos dicho, sí lo hemos comentado, pero ¿se ha puesto a pensar que es gratuita? ¿Que no tiene ningún costo? O sea, sí tuvo un costo. La sangre de Cristo, un costo. Ahora, la sangre de Cristo es irrepetible, irreproducible, porque es una sangre unigénita, única en su género. Por lo tanto, hermano, este pasaje que yo quería detenerme tiene que ver con la ley, ¿no es cierto?, ampliamente la ley mosaica que evidenciaba nuestro pecado, pero que todavía queremos llevar algún vestigio a cuesta. ¿Ya? Que el Señor nos libre de eso. Dice, ahora estamos libres de la ley, y explica por qué, por lo que hemos estado comentando. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ahí está hablando de la relación matrimonial, morimos a ella. ¿Ya? Nos separamos, nos divorciamos legítimamente por la muerte, no por algo humano. ¿Cierto? De modo que vamos, mire qué interesante, sirvamos, perdón. ¿Y qué están haciendo los lentes guardados aquí? Por eso que estoy tan ciego. Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí el apóstol Pablo presenta algo muy interesante, hermano. Presenta el concepto de un régimen viejo y de un régimen nuevo. Lo menciona, régimen nuevo del Espíritu y régimen viejo de la letra. ¿A qué se referirá? Bueno, el contexto y el texto lo declara desde el capítulo 6 en adelante. El régimen del Espíritu, la obra del Espíritu. Nosotros, por el Espíritu, estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos muertos al pecado. Y si estamos muertos al pecado, estamos libres del pecado. La ley no nos puede condenar. Y por lo tanto, libres de la muerte. Pero si estamos libres ya del pecado, de la muerte y de la ley, el Señor nos hizo uno con Él. ¿Se entiende? De manera que ese es el régimen nuevo. Esto calza armoniosamente con 2 Corintios, capítulo número 7, verso capítulo 5, 17. Primera, 2 Corintios. El que está en Cristo, observémoslo, por favor. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas todas son hechas nuevas. Bueno, hermano, creo que una vez lo comenté, pero nunca está de más volver a repasarlo. Esta es una conclusión, después de lo que está hablando, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo. El ministerio de la reconciliación. El estar en Cristo ocurre exclusivamente a través de un hecho que lo estamos estudiando el domingo en la mañana, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Si no hay bautismo con el Espíritu Santo, no podemos estar en Cristo. Es el Espíritu que nos pone en Cristo, que nos mete en el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Y si estamos en el cuerpo de Cristo, si hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura somos. Esta palabra criatura nos queda aún más claro con el texto original, porque la expresión es creación, nueva creación. Y qué interesante es acordarnos de eso, porque la anterior creación, el anterior régimen, nos condenaba. Pero el nuevo régimen, la nueva creación, nos salva. Este es el mismo concepto del viejo Adán y el nuevo Adán. El primer Adán, ¿cierto? Por el hombre, por un hombre entró la muerte. Nos condena. Pero el segundo Adán nos vivifica, nos da vida, ¿cierto? Nos libra de la condenación. El hecho de que estemos en Cristo, somos nueva creación. Por eso que siempre decimos muy firmemente, cuando estamos en Cristo ahora, recuperamos lo que Adán perdió en la antigua creación. ¿Qué es lo que perdió Adán y Eva en la creación producto del pecado? El libre albedrío. La comunión con Dios, claro, y el libre albedrío. El hombre no podía escoger porque murió. Murió espiritualmente. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y usted ve en el texto que no murieron. ¿A qué muerte se refería entonces? A la muerte espiritual. No había comunión con Dios. Y el hombre jamás tuvo vida espiritual a menos que el Señor se la diera. ¿Se va entendiendo? En esta nueva creación nosotros somos otras criaturas. Es una nueva creación. Es un nuevo génesis. Por eso se habla de regeneración. Regeneración es un regénesis, un nuevo comienzo. La palabra génesis significa comienzo. Y regeneración es un nuevo comienzo. Ya no conforme a un hombre natural, de carne y hueso, sino que alguien celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando agrega acá, las cosas viejas pasaron, siempre es bueno repasar esto también. Aquí no se refiere exclusivamente al pecado, hermanos, porque habría una tremenda contradicción. Nosotros sabemos bíblicamente que el creyente sigue siendo pecador. ¿A qué se refiere las cosas viejas pasaron? A la condenación del pecado. Eso ya es pasado para nosotros. He aquí, el día de nuestra conversión, todas las cosas son hechas nuevas. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, estamos en una dimensión ya espiritual, pero estamos transitando ahora, en este minuto, en un plano temporal, en un plano terrenal. Pero para entender las cosas celestiales tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios, no lo que nosotros estamos viviendo en el plano meramente terrenal. ¿Cómo nos mira Dios? Hermanos, nos mira a través de su Hijo. Eso es lo que importa, eso es lo que prevalece. ¿Se entiende? Sí. Por eso que el subjetivismo, hermano, que hemos estado dándole pincelada por el tema del último tiempo, es muy importante. Porque usted sirve al Señor depende de cómo se sienta. ¿Le ha pasado, no? Sí. Y el sentir que regula su conducta se llama subjetivismo. Me siento mal. Así que no sirvo de la misma. Imagínense, hermano, si uno llegara acá y viniera como se siente. Yo le digo primero que no podría estar aquí parado. No podría estar aquí parado. Debemos renunciar, hermano, a lo que sentimos. No sé si se entiende. Nosotros debemos andar por lo que dice la palabra, por lo que Cristo hizo con nosotros. Usted a lo mejor va a venir un día a la reunión y algo le va a pasar. Un percance, no que le va a pasar algo que le va a caer un rayo. No me refiero. Una discusión tal vez con su esposo, que tuvo que rabiar con un hijo, no estoy en condiciones. Y la sangre de Cristo, hermano, ¿a dónde la echas? ¿Dónde la dejas? No, es que, Señor, no puedo estar en estas condiciones. ¿Y la sangre de Cristo dónde está? ¿Dónde está tu abogado? ¿Dónde está el sumo sacerdote? Es un pecado, hermano. Si esa falsa santidad de decir, yo me abstengo de ir a reunión porque no estoy en condiciones, es el catolicismo romano metido aquí en el corazón, hermano. No sé si se entiende. Nosotros debemos andar conforme a lo que dice la palabra. Soy nueva criatura, Cristo murió por mí, su sangre no solamente me lavó el día de mi conversión, sino que me lava hoy día. Y Satanás, chao. Perdóname la expresión, me apasiona esto. Chao. ¿Qué dice la Escritura? Someteos a Dios. ¿Cómo yo me someto a Dios? Obedeciendo y creyendo y guardando su palabra. Hermanos, y guardar su palabra no solamente es no hacerlo terriblemente malo, es reconocer que ya Cristo lo hizo todo por nosotros. Nada, hermano, te puede limitar tu servicio a Dios, porque ya eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Bueno, un poquito más, hermano. Estamos pasados, pero quiero terminar el versículo 6. Romanos 7, 6. Estamos libres de la ley, ya no estamos en el régimen antiguo, en el régimen nuevo del Espíritu. ¿Ya? Quiero dejar introducido, hermanos, por favor, en el capítulo número 6, el nuevo régimen del Espíritu versus el antiguo régimen de la letra. ¿Ya? Podemos ver, por favor, hermanos, Segunda a los Corintios, capítulo número 3, verso 6. Solamente lo voy a introducir para que lo comentemos, Dios mediante, el próximo jueves, si el Señor no ha venido. Segunda a Corintios, capítulo 3, verso 6. Si alguien lo puede leer. Segunda a Corintios, capítulo 3, verso número 6. Versículo número 6. ¿Algún hermano, por favor?
El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
Amén. Muchas gracias, hermano. Aquí debemos entender, hermano, que el que nos hace competentes es el Señor. Mire lo que dice el versículo 5. ¿Qué es lo que estamos tratando? No seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Por qué nosotros servimos a Dios? No porque sentimos que estamos bien para servir a Dios. Una vez un predicador estaba en un seminario y fue a hablar con el director. Y le dijo, hermano, me voy a retirar. Yo no sirvo para esto. ¿Y por qué? Le pregunto. Porque no me siento apto, me siento un miserable pecador. ¿Y sabe lo que le dijo el sabio director del instituto?
Estás
óptimo para el ministerio. Tú sí que estás aprobado. ¿Se da cuenta que la visión de Dios no es nuestra visión? Dios usó a hombres incompetentes y mujeres incompetentes. Voy a terminar con esto, hermano. Cuando llama a un Moisés, ¿qué le dice Moisés? Sí, voy a ir inmediatamente. Yo estoy capo, he estado preparándome, y etcétera, etcétera. No, Señor. Soy tartamudo, no puedo. Soy tardo de lengua. Torpe de lengua, como quieran. Algunos dicen que era tartamudo, pero algo tenía en la lengua, ya. ¿Cierto? Porque a veces entre los hermanos se debaten. ¿Qué era tartamudo? No importa, pero algo pasaba con él. No podía hablar. Le costaba hablar. Podría ser tartamudeo o no. Escoge a un Gedeón. Jueces capítulo 6. ¿Qué le dice Gedeón? Sí, Señor, estaba esperando esto, úsame. No, Señor, no estoy capacitado para esto. Soy aquí de una familia, el último de la familia de Manasés, ¿no? No. ¿Y sabe cómo le responde el Señor? Ya lo vamos a comentar con más atención. Yo estaré contigo. ¿Se da cuenta? El Señor usa hombres y mujeres buenos para nada. ¿Ya? Buenos para nada. Amén. No sé si alguien quiere comentar alguna pregunta, alguna duda, hermano, respecto a este versículo que no lo hemos terminado, versículo número 6. porque tiene mucho contenido, hermano, respecto a esta realidad, al viejo régimen de la letra. De ahí tengo que aclarar el pasaje que dice: la mucha letra
mata.
Claro, porque la ley mata. Ahí se entiende ese gran texto que usan mucho para decir: no estudie mucho la Biblia, hermano, porque la letra mata al espíritu. Totalmente descontextualizado. Aquí está hablando del antiguo régimen, de la ley que nos mata, que nos condena. Hermana Susana.
Hermano, aquí como usted dejó, ¿cómo se dice? En paz en el capítulo 6, ¿no es cierto?
Sí, capítulo 6.
En el capítulo 6 no...
Perdón, versículo 6.
Versículo 6.
¿Ya?
7-6.
7-6.
Ahí nos está tratando de decir el Señor que antes nuestra vieja naturaleza, la carne y la ley, no podíamos servirlo, ¿no es cierto?
Exactamente.
Porque estamos...
Muertos.
Pero en el Espíritu Santo sí podemos servirlo ahora.
Digamos que aquí no está hablando del servicio, está hablando de la posición en Cristo, ¿ya? En el nuevo régimen nosotros estamos en una posición de excelencia, ¿ya? Y de acuerdo a eso, nosotros ahora tenemos esa libertad para servirle, ¿no? Eso.
Porque como dice, para aquella en que estábamos surgiendo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no entender que ahora podemos servir al Señor, pero a través del Espíritu Santo.
¿Ya?
¿Sí?
¿Sí?
Entonces, eso quiere decir que, claro, antes, en nuestra vieja naturaleza, en la carne, nosotros no podíamos servir al Señor porque estábamos muertos en delito y pecado y vivíamos condenados por la ley.
Por supuesto.
Más ahora, que gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, nos trajo a vida y nos visita con su Espíritu Santo, y ahora a través de su Espíritu Santo es la única forma de que le podamos servir.
Correcto.
Sí.
En el 4, al final del 4, dice: a fin de que llevemos fruto, para hacer
claro. La
revelación de lo que se está hablando desde el 1 al
4. Exactamente. El apóstol Pablo concluye en que nosotros sirvamos al Señor, pero en el contexto del capítulo 6 y del capítulo 7, está hablando de lo que el Espíritu hace con nosotros delante de Dios. Nos pone en una posición, en una esfera, en la cual ya estamos libres para servir. Ahí sí.
Esta nueva
posición,
podemos servirle.
Amén. Claro, porque estábamos inhabilitados.
Exacto, antes estábamos inhabilitados. Y ahora nuestra nueva posición sí podemos.
Así es, hermano. Así es. Sí, hermano.
Y si servíamos antes, lo hacíamos en la carne, como dice el 5,
claro.
A las pasiones pecaminosas.
Y los frutos eran para muerte.
Los frutos eran para muerte.
Correcto.
Así es. No sería hoy día para.
Para vida. Hermano Eduardo.
Lo que yo iba a preguntar, otra cosa, lo que pasa es que igual, estaba tratando de aclarar un poco, que igual estaba leyendo algo acá, pero por ejemplo, me llama mucho la atención aquí en el 1 Samuel, capítulo 15, versículo 13.
¿Capítulo 15?
Versículo 13. 15 dice: vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, hay una persona ahí que está como atribuyéndose un servicio a Dios.
Ya.
Creyendo él haberlo cumplido. Pero el mandamiento de Dios era otro. Lo cumplió a media. O sea, no hizo la... O sea, porque uno a veces dice... Por ejemplo, yo puedo creer que estoy sirviendo como ser humano en todo lo que respecta a Dios. Pero yo ahora entendía, por ejemplo, bendito sea Dios que ahora estamos en la gracia. Porque si no fuera por la gracia de Dios, porque ahora estaba entendiendo un poco lo que es o sea, se aclara más un poco el concepto de lo que es la gracia y la ley, porque en este caso este hombre tenía que hacer un mandamiento de Dios.
Sí.
Y Dios lo mandó a hacer algo. Pero ese mandamiento también tenía que ver con que Dios lo iba a confirmar, ¿no es cierto? Porque él había sido ungido con aceite. Yo no lo tengo claro si en ese momento Saúl estaba agotado ya del Espíritu Santo o no. Pero, por ejemplo, él tenía que cumplir un mandamiento. Y en base a ese mandamiento, Dios lo iba a confirmar. Pero la gracia no es así, porque la gracia nosotros creemos, somos sellados inmediatamente con el Espíritu Santo, y ahí nosotros podemos hacer obra, pero no obviando que las obras que podamos hacer muchas veces las podemos hacer como este hombre que, siendo hombre, puede no hacerla bien también. No sé, un poco
así. Sí, bueno, para complementar solamente, Saúl, como otros, fueron usados por el Espíritu de Dios porque Dios obraba de manera diferente a como obra hoy día. El Espíritu Santo no bautizaba en un cuerpo, ya, porque no existía un cuerpo. No moraba, venía, cumplía su objetivo y retornaba. Así lo hizo inclusive con inconversos, como el Balaam, ¿cierto? También fue usado por el Espíritu de Dios. Mire, el tema de Saúl es un tema controversial. Yo me inclino por la posición de que Saúl no es del Señor, ya no fue del Señor.
Aquí ya Dios lo había desechado.
Lo había desechado. Sí. Algunos argumentan de que si el Espíritu Santo vino a él es porque lo selló, etcétera. Hay una mezcla ahí de teología que yo, en definitiva, yo veo los frutos de Saúl. Por sus frutos los conoce. ¿Cuáles fueron los frutos de Saúl? Prácticamente toda su vida persiguiendo a David por envidia para darle muerte. Y terminó consultando una divina, y la manera que murió, todos lo sabemos, deja harto que desear. ¿Ya? Bueno, el punto es que, como dice Eduardo, es muy importante resaltar. Por eso que este pasaje de Romanos 7, el énfasis no está en el servicio, hermano. ¿Ya? Nosotros a veces queremos hacer cosas para el Señor. ¿Ya? Y al final le queremos hacerlas para gloriarnos nosotros, como Marta. Marta, afanada estás. Antes de hacer cosas, ven a escuchar la palabra de Dios. Ven a aprender del Señor. Ven a descubrir por la Escritura quién eres tú. ¿Quién soy yo? Morir el yo, hermano. Ese yo que traemos de afuera lo queremos meter en la iglesia. Sí, sí pasa con nosotros. Y resulta que, como dice Eduardo, nosotros como creyentes podemos hacer prevalecer el yo antiguo y vamos a obrar, comillas, para el Señor. Pero esas obras no son para la gloria de Dios. ¿Sabe lo que va a pasar? Se van a quemar. Por eso que dice que en el tribunal de Cristo, siendo creyentes, van a haber dos tipos de obras. Unas que resisten el fuego y otras que no resisten el fuego. Y van a ser probadas. ¿Ya? Normalmente, hermano, hablamos de madera, heno, hojarasca. Solamente así como un conjunto. Pero cuando descubrimos que cada una de esas va en categoría de bulla, la última de las obras son las más sonajeras. Ya, la hojarasca, cuando le pone fuego, es mucho ruido, pero nada para la gloria de Dios. Por eso que es importante, hermano, enfatizar Romanos 6, Romanos 7, primero, gloria a Dios, porque hemos sido puestos en un lugar de excelencia. Ahora el Señor me usará para su gloria. No como que yo quiero hacer ahora las cosas para el Señor. ¿Amén? Esa es la gloria de Dios. Hermana Olguita.
Yo quería hacer una pregunta, hermano, porque a lo mejor nosotros podríamos distinguir esa situación, por ejemplo, de los hermanos que no... Bueno, porque todos cometemos errores y todos venimos y servimos al Señor. Y como dice la Escritura, que el Señor nos limpia, ¿no es cierto?, cada día. Pero yo una ocasión me vi envuelta en una situación que no sé yo si que hay que saber discernir al respecto o no. Y esa es mi pregunta, porque vimos a una hermana que era de los jineteados, ¿verdad? En la iglesia. Y lo vimos en el supermercado y él estaba alegando con su esposa, ¿no es cierto? Estaban peleando. Y él pasó así como 3 meses y así para frente a frente y a mí no me vio. No me vio. Y discutían con su esposa y todo cuanto. Entonces, después, como 2 días después, que tocó reunión y a él le tocó predicar. Y yo no me quedé ese día, yo me fui. Me fui porque yo consideraba que era, no sé, porque como si uno está ahí al lado de él y está ahí y lo mira y todo el cuento y no lo saluda y pelea con la señora, que sí, todo el cuento, con la esposa. Y después te tratan de amados. Ella aún la trata de amada, la trataba de amada, y no sé, pues yo sentí de que la situación no era... A mí me pareció una hipocresía de parte de él. Entonces yo no sé si es que yo fui ahí muy dura para hacer el juicio, o realmente uno puede discernir al respecto, porque hay personas que están, digamos, puestas por el Señor y no están haciendo bien las cosas, pues.
Claro.
Entonces, yo me pregunto si está bien hacer eso, porque no sé si tiene relación cuando el Señor dice, sí, tú que mientes, enseñas que mientes, tú que robas, enseñas que no se debe robar.
Claro.
Relación, no sé si está bien relacionado, pero...
Digamos que ahí el contexto cuando dice tú que enseñas esto... No hacen lo mismo, le está hablando a la gente religiosa, no convertida. Ahora el creyente, nosotros tenemos que ponerlo en la esfera que estamos estudiando. Por eso es que es importante enfatizar lo que Cristo hizo por nosotros, hermano. ¿Ya? Si dice el apóstol Juan, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. No sé si ese hermano le habrá pedido perdón al Señor. El Señor lo perdona y lo limpia. Nosotros debemos entender que Él usó a miserables pecadores. ¿Ya? El tema de la discusión con la esposa, no sé, a mí también me ha pasado. No sé si ustedes nunca han discutido. ¿Ya? Y si es así, sería...
No, si discutimos, pero en privado.
Claro, claro, no tenemos que caer, hermano, no digo que fuera el caso suyo, pero no tenemos, o tenemos que tener cuidado con caer en el juicio lapidario del fariseo. ¿Ya? Mirar, ¿no es cierto?, el error del hermano, porque la otra vez yo conversaba. Salomón, hermano, me enseña en el Proverbio 5, 6, 7, no mirar la mujer extraña. ¿Qué le podríamos decir? Bajo ese juicio le digo, este hombre quiere ser callado. El Señor usó a Salomón, hermano, para hablarme del adulterio. ¿Qué le parece? Entonces, nosotros debemos entender, primero, como norma, nosotros debemos vivir una vida santa. Y todos los creyentes queremos agradar al Señor. Pero nosotros somos pecadores. ¿Ya? Ahora, evidentemente una persona que vive en el pecado y que después actúa como el padre Gatija, ya es un tema puntual. Pero nuestro juicio, hermano, realmente a veces es fuerte.
Sí.
Ya, por ejemplo, los amigos de Job, yo lo que había comentado, los amigos, en lugar de ir a levantar a este hombre, lo fueron a aplastar más, y con la verdad, ojo, con la verdad, no con palabras externas, sino con la verdad. Es decir, nosotros muchas veces, en el nombre de Cristo, en el nombre de la santidad y de la ley de Dios, qué sé yo, podemos juzgar igual como quería juzgar a la mujer adúltera. ¿Ya? El que esté libre de pecado, el Señor no estaba mintiendo, ¿eh? Les dijo abiertamente, como él sabía que todos eran adúlteros de adentro del corazón. El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. La conciencia le acusó, ¿y qué tuvieron que hacer? Botarla. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor con nosotros? Es descubrir quiénes somos nosotros. Eso es muy importante, hermano. Y esa es una larga carrera en la cual nosotros tenemos que ir muriendo al yo, al que yo soy santo ahora delante del Señor y lo obedezco con todo y le agradezco. No, hermano, no ese es el énfasis. El énfasis, la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros con el bendito don del arrepentimiento diario. Porque ningún creyente quiere pecar. Pero ¿qué pasa si pecamos todos los días, hermano? Abogado tenemos para con Cristo, para con el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Así que hay que distinguir, hermano, muchas cosas. Hay varias enseñanzas implícitas ahí. El mismo hijo pródigo, ¿cierto? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, etc. Hay mucha exhortación apostólica a tener esta consideración entre los hermanos. ¿Ya? Porque claro, de repente usted puede ir en la calle y le pisan un pie y se le sale un garabato. Y yo la estoy mirando de acá, oh, el hermano Alguita nos dijo un garabato. Va a seguir siendo mi hermana, aunque diga un garabato. ¿Me entiende?
Yo igual le pido perdón al Señor públicamente porque he pensado no volver a esa situación, no porque me acuerde así,
sí, la onda no.
Con el enojo, claro, entonces como usted hablaba, nos enseñaba, entonces yo me acordé de eso.
Sí.
Y también pensé, o sea, porque igual yo me conozco, o sea, yo no puedo, a lo mejor a lo demás uno podrá aparecer de otra forma, pero yo me conozco como soy y soy mi peor pues, entonces.
Exacto.
Pero le pido perdón al Señor por esa situación y bueno, para eso estamos, para aprender.
Y sabes, son anécdotas, hermana, porque yo una vez fui con un hermano a visitar a otro hermano y entramos y el hermano hizo como que estaba estudiando la Biblia y la tele estaba calentita. ¿Ya? Entonces, esas cosas son anécdotas, pero uno, ¿qué lección saca? Que todos estamos aprendiendo, hermano. No sacamos nada con disfrazarnos de súper o hiper espiritual y presentarnos frente a los demás, si al final el Señor nos conoce. ¿Ya? El Señor conoce. Hermano Román.
Lo otro, mi hermano, también, hay que diferenciar también en el, como se dice, en el contexto en que se dan las cosas. Porque.
Exacto.
Porque. No, yo, por ejemplo, esa situación que la vivimos con mi señora, no la voy a defender la situación y todo, también conozco el carácter de mi señora, pero también en ese tiempo en que vivíamos, porque es claro también el Señor, porque yo incluso lo dije a su hermano y no me arrepiento de haberlo dicho, porque muchos hermanos se quedan en un lugar, qué sé yo, porque no hay que escuchar al hombre, que todas esas cosas, yo digo que no. Yo digo sinceramente que no, cuando se están saliendo de la palabra y lo están viviendo la palabra, yo no tengo por qué seguir en un lugar.
Claro, libre.
Sino que tengo que salir de ahí, pero no me embararme así que salga. Entonces, en ese sentido, en ese tiempo, la cosa uno ahora se da cuenta que no andaba bien. Y analizando más allá los frutos, como igual como vemos en Saúl, la cosa no anda bien. Entonces, a lo mejor la reacción de ella no fue bien, pero tampoco. La situación que se daba en esos tiempos tampoco estaba bien. Por eso es que al final nosotros terminamos saliendo.
Claro.
Y al final ya no pudimos resistir y nos fuimos por causa de la palabra.
Exacto.
Porque nosotros incluso nos fuimos a despedir de las autoridades y fuimos y hablamos y no querían que volvieran. Nosotros dijimos que no porque eran cosas que la palabra no había hecho entender y que ellos no la iban a cambiar por nada. Yeah. Decíamos, ¿se puede conversar? No, ¿en qué se ha conversado? No lo va a cambiar a los cabezas de todo el asunto, sí.
Claro, que lamentablemente dice
claro, están desviados.
Una hegemonía.
Sí. Entonces ahí uno.
Niño.
Claro, entonces se dio en ese contexto de todas esas cosas. Pero sí, entiendo su carácter, pero también se da en todo ese contexto y había, no es primeras situaciones, varias otras cosas
claro.
que uno veía.
Claro.
Entonces, yo por ejemplo, yo lo dije en su hermano y también en otro lugar también. Si yo veo que las cosas no están bien, a mí nada me sujeta. Porque otros me dijeron, no, yo siempre buscaría de corte pentecostal. Aquí me dijo un hermano, me decía en una ocasión, mayor estilo. No, le dije, mire, ¿sabe que si se están desviando la palabra, yo no me sujeto en ningún lugar? Yo me retiro nomás. Si están conforme a la palabra, me da lo mismo si es bautista, pentecostal, pero si están conforme a la palabra. Pero si no, yo no soy libre de retirarme. Porque la palabra misma lo hace uno salir de ahí.
Claro.
Y si están conforme a la palabra, bien, ahí recibimos. Así veo yo, pues en ese tiempo la cosa no ha pintado nadie.
Sí,
y se sigue viendo. Pero los resultados están llegando. ¿Te
escuchan desde la iglesia de la Veraca?
No.
¿Una que está aquí cerca?
Sí.
¿Me la voy a
estar diciendo? Ahí está. Bueno, el Señor tenga misericordia, hermano, porque nosotros no somos mejores que Él.
Eso.
Y que el Señor nos guarde. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo.
Sí,
de la doctrina,
sí.
Que su gracia nos ayude. Hermanos, vamos a orar y le damos gracias al Señor por su palabra. Se nos pasó alto el tiempo, disculpe, pero fue bien edificante. Espero que el Señor nos siga enseñando esta epístola hermosa, porque es doctrina, es mucha doctrina, así que nos sirve para nuestras vidas. ¿Ya? Hermano Eduardo, ¿nos puede dirigir hoy día, por favor?
Ya. Padre, te damos gracias en esta hora por estos momentos que nos das, donde podemos aprender de tu palabra, Señor. Guarda nuestras vidas, nuestros corazones también, porque entendemos que tu palabra es una espada, Señor. Una espada que penetra, Señor, hasta el alma, Señor, pero con el fin de hacernos cambiar, Señor. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos acercarnos a usted, a cada uno de nosotros, Señor. Renunciar, Dios mío, al viejo hombre que llevamos dentro, para que podamos dejar que fluya, Señor, tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, y podamos hacer tu voluntad conforme a lo que tú quieres, Señor, y no conforme a lo nuestro. Te damos la gracia en esta hora, te pedimos especialmente por esta congregación, Señor, que tú has levantado, que tú la guardes, que tú la ayudes, Señor, que nos ayudes a estar unidos, Señor, atentos a tu palabra, Señor. Entendiendo, Señor, de que hay cosas de repente, Señor, que nos quieren desviar, pero bendito sea Dios que dependemos solamente de usted, bendito Padre, y que a través de su Hijo usted nos mantiene firmes. Le damos las gracias, le pedimos su bendición también por los hermanos que están enfermos, por cada uno de ellos, usted los conoce, Señor, que su mano poderosa nos toque, Señor, que pueda, Dios mío, hacer su obra con respecto a cada uno de ellos, Señor, y pedirle su sanidad, Señor, y en algunos casos también que usted pueda, Dios mío, confortar las vidas, Señor.